Qué maravilla escuchar al mago para dar inicio a un ciclo de columnas flamante en este 2025 con un amigo de la casa, el profe Gerardo Pérez. Bienvenido, profe.
¿Cómo andan? Buen día. Profesor. Muchas gracias por abrirme la puerta del programa, Pablo, Majo, Gonza.
Algunos te un placer han escuchado estar acá. En protagonistas los sábados, te han escuchado en El Espectador, y ahora antes vas a estar acá 15 días acá.
Ya me conquistaste a mí,
¿Con el tango o con otra cosa?
No, con otras cosas, pero hoy particularmente...
Yo le dije, es como que el que viene o trae bizcochos, vos trajiste un tango, ya él ya lo agarraste.
Bueno, me quedé medio desfasado ahí con lo que estaban ustedes antes compartiendo, porque bueno, otro género, otra sensibilidad y otro mundo. Ustedes saben que me pasa algo particular con este tema, y es que primero, es un tema que anda en la vuelta de hace tiempo sin que yo le dé corte en la familia. Mi hermano no nos deja brindar en los 31 de diciembre sin Clarín no ponen, porque arranca a las 12 con un año más de Carlos Gardel. Y hasta que no empieza el mago, no podemos brindar.
No lo conozco, pero puedo afirmar, así como este sátrapa dijo que era la mejor canción de la historia, tu hermano es una persona de bien.
bueno de los Pérez,
había un goruta murmulla indiferente, un año más, ¿qué importa? Como vino Seidar. Excelente.
Es maravilloso.
Muy optimista y lo para otro, arrancar el año.
No, pero tiene toda una parte optimista de que cuenta de la fiesta del fin de año y al final se pone un poco
y de la fiesta del barrio, habla de la fiesta del barrio, que claro, con eso, ¿no? Que hay una sensación ahí como de optimismo cuando llega ese momento y momentáneamente se olvidan algunos males que han sucedido y la expectativa como cuando cambia un técnico en un equipo, ¿no? Te va horrible porque cambia de técnico y decís, está, puede pasar algo bueno, esa sensación. El 31 de, pensando la columna que íbamos a compartir este año, el 31 de diciembre de tarde, un muy querido amigo me manda el saludo con este tango, me dice La Voz del Mago, letra de Joaquín, música de Joaquín Barreiro, letra del canillita Antonio Cassiani. Y dije, es acá. ¿Cuándo se grabó este tango? 17 de junio de 1930. 17 de junio de 1930. Es una época que me encanta y que me parecía que estaba bueno para compartir
un
también.
Un mes antes del Mundial.
Más allá del tango en sí y de que lo interpretara Gardel, hay otros condimentos que me parece que están súper interesantes. Eso por un lado, un mes antes, se graba en Buenos Aires, pero un mes antes del Mundial, con todas las discusiones que había en ese momento, ¿no? Con todas las críticas que había respecto a si era conveniente festejar el centenario de la independencia con un evento deportivo, porque nosotros a veces perdemos de vista eso, que para algunos no estaba bien hacer ese festejo de los 100 años a través de una gesta deportiva, que por más que Uruguay estuviera en el cenit, para muchos, de un momento democrático y deportivo de los más grandes del siglo XX, no dejaba de ser para algunos una mirada como medio, no podemos festejar a través del fútbol.
Me hubiera encantado escuchar los debates de la época.
Claro, sobre ese tema. Son buenísimos.
Y el gasto de plata, supongo, ¿no?
Son excelentes los debates. Y hay mucha gente en contra de que esto suceda y que se festeje, o uno de los festejos sea justamente con el campeonato mundial. Aquel Montevideo de 1930 tenía, para el que está del otro lado y se está imaginando, más o menos llegaba casi al 500,000 de habitantes. Aquel Montevideo anunciaba un 17 de junio de 1930 en El País que se habían empezado a vender las estampillas para el correo pensando en el centenario. Yeah. Pero también anunciaba otra cosa que me llamó la atención, pero a modo de apuntes nada más, ¿no? Como por ejemplo que había llegado la Miss Río Negro para competir aquí en Montevideo en el concurso de Miss Uruguay.
Ah. Por otro lado, miren esta
noticia del País de ese día, dice: una morenita hirió gravemente al amante de su novio. Este Montevideo, que más allá del 500,000 de habitantes, estaba construyendo el velódromo municipal en 1930.
O sea, estaban las obras en paralelo con el centenario a muy pocos metros.
Exacto, sí, porque el centenario se construyó en 6 meses.
Y se estrenó el 18 de julio.
En enero del 30 y arrancaron.
18 de julio, Uruguay 1, Perú 0.
Claro, increíble. Exacto. En 6 meses hicieron el centenario.
Con las cabeceras sin terminar.
6 años pasó un edificio.
Con las cabeceras sin terminar.
De 2 anillos, ¿no?
Un anillo de cada una faltaba. Claro. Cuentan además que para meter más gente pusieron como unos cajones de madera en porque había quedado como una especie de plataforma en la Colombia y en la Ámsterdam, porque
una esplanada, por
ejemplo, una esplanada para seguir así, para hacer el anillo que faltaba. Claro. Y pusieron cajones de todo ahí para que entrara más gente, y que en un momento medio que se cayeron unos cajones y cayó gente arriba de otra y se salió como estampida la versión, se está derrumbando, está. Claro, no lo hicieron bien.
Está tan fresco, claro, el cemento que llega
al cambio. Claro, pero era todo nuevo, ¿no? Era todo ver también qué era lo que iba a pasar, era mucha expectativa respecto al estadio.
Gol
centenario,
de
Sea,
si no me acuerdo, pero
no, estoy jugando. De Héctor Manco Castro.
Ah, del Manco Castro.
Ese, tengo unas fotos después del Manco Castro, les voy a traer, que son maravillosas. En este momento también, algunos pierden de vista algunas cosas, ¿no? En 1930 se estaba intentando legalizar el juego de quinielas en Uruguay. Completamente ilegal en este momento. En este Uruguay, que era presidido por Juan Campistegui. Hoy Juan Campistegui, muchos lo pueden ubicar porque es una calle del barrio Jacinto Vera, que este año cumple 130 años, paralela a Boulevard Artigas, es una calle que la nombraron así en 1954, y que tiene dos particularidades dentro de muchas, ¿no?, de Juan Campistegui, pero para que lo puedan asociar a un momento, fue el primer presidente que juró en el Palacio Legislativo, y fue quien estuvo en el Mundial de 1930. Claro. En este contexto, en Uruguay, en el mundo pasaban cosas muy particulares, porque estamos en el post Primera Guerra Mundial, década del 20, años locos, crisis del 29, ascenso de los fascismos. Es un mundo convulsionado, por una parte, que si le damos una mirada a África, por ejemplo, podemos ver en Sudáfrica que Mahatma Gandhi estaba en la marcha de los 100 días tratando de pelear contra la ley de la sal que habían impuesto, y en ese mismo año en Sudáfrica comenzaban a votar las mujeres, para que vean los contrastes de la vida de aquel continente. En Alemania se había convertido como la segunda potencia política el nacionalsocialismo. En 1930 llegaba a la cantidad de votos que le daba ese lugar. Francia empezaba a construir la línea Maginot para justamente defenderse de las agresiones que Alemania empezaba a llevar adelante.
No le funcionó mucho.
No le funcionó. Rusia, la URSS, empezaba a buscar alianzas con Francia y con Inglaterra. Y en América, en 1930, tenemos a Getúlio Vargas en Brasil y tenemos golpe también en Perú. Un ambiente medio extraño que en algunos años va a llegar al año.
Después de Campistegui ya viene Terra, ya viene Terra y viene el autogolpe, digamos.
En poco tiempo, claro, aparece el golpe del 33. Este era como un poco el contexto en el cual aparece aquel tango. Pero dentro de todos estos hechos y personajes destacados, a mí me interesaba mucho rescatar la imagen, la persona de un hombre que no es tan conocido, como es Antonio Cassiani, que es quien escribe la letra de este tango que va sonando ahí de fondo, ¿no? Y hay una crónica de un periódico barrial que es excelente, es de La Unión, se llama La Restauración, y habla de Cassiani. Miren lo que dice. Dice: nació un 31 de enero, poquito días cumpliría años, de 1901, en pleno Barrio Sur, y siempre vivió allí, en diversos lugares, conventillos, inquilinatos, la mayor parte de ellos en una pequeña calle de 2 cuadras de extensión llamada José María Ro. ¿Sabes que José María Ro fue quien hizo el pabellón artiguista? Fue el quien diseñó el pabellón artiguista. ¿Eh? Por eso le dedican una calle.
Ross ahora es en Punta Carreta.
Sí, la calle.
Pero es Francisco Ross.
Ah, sí, me parece que sí, vos. Que Francisco
es un primo.
Que está así acá.
Bien,
es un primo. Muy cerca de la actual calle Carlos Gardel. Era uno de 8 hijos de inmigrantes italianos. El Canillita Antoñito, así se lo llamaba, retiraba los diarios en Plaza Cagancha, en el kiosco de Mayorano, y los vendía desde que tenía 9 años, voceando sus títulos en 18 de julio y Andes. Era una persona de figura bohemia, flaco, de rostro pálido, noctámbulo, y un fino catador del alma popular. Esto me parece muy interesante porque me imagino un Jaime Ross, un Tabaré Cardoso, esa de gente que tiene la capacidad, viste, de olfatear lo que está pasando en una época y poder tirarlo en una letra.
Catador del alma popular es muy bueno.
Es una muy buena frase, él escribió la frase.
Sí. Sí. El periodista, ¿eh?
Bueno, y sigue describiendo a Antonio que él registró en Agadu 42 temas en total. Mira. Pero evidentemente los dos temas más conocidos de él son Un Año Más y Farabute. ¿Por qué? Porque los tocó la varita mágica del mago. Claro, claro. Ahora, la pregunta es, en aquel Uruguay y en aquel Montevideo, con este perfil tan particular, que él de alguna forma es muestra de ese perfil, ¿no? Canillita, trabajando de los 9 años, hijo de inmigrantes italianos, con 8 hermanos. ¿Cómo hizo para llegar a Gardel? Y la historia es interesante también. Un amigo en común lo lleva a un lugar que Gardel frecuentaba cada vez que venía a Montevideo, el Tupinambá. El Tupinambá era un microcosmo
cultural. Hace no mucho hablamos del Tupinambá.
¿Sí?
Porque entre las cosas ya no existe hace años, está el edificio ese gigante en su lugar.
Claro, pero había dos. El primero, el Tupinambá que estamos hablando en el caso de que frecuentaba Gardel, es el que estaba frente al Teatro Solís. Y después hay otro, en 18 de julio, no me acuerdo qué. Aparece otro más. Y después quedó como
el viejo.
El viejo. Ahí iba a Gardel siempre que venía a Montevideo. Y aquellos se pueden imaginar lo que era. Jugadores de fútbol, intelectuales, gente del arte. Un amigo en común lo ayuda a llegar hasta Gardel.
Que igual estaba a 2 cuadras, porque si él vendía diarios en 18 y antes.
Claro, pero era un espacio para un canillita.
Para un canillita estaba
un tanto más difícil.
Claro. Que además estaba medio de onda en ese momento y era un lugar de mucho fermento intelectual.
Claro. Y
que ser elitista.
La personalidad de Antonio Cassiani no le permitía tampoco llegar y presentarse. Tuvo que tener la colaboración de un amigo que lo llevó hasta Gardel y dice que apretando fuerte los diarios que llevaba bajo el brazo, cantó Farabute.
Farabute ilusionado por la mersa de magnates que enfarolan su presencia con suntuosa precisión. No manchas, pobre franela, que aquel que nació en un catre a vivir modestamente la suerte lo condenó.
Cuando dice que cantaba muy bien, que Antonio cantaba muy bien, pero no al nivel de hacerlo profesionalmente, ¿no? Pero Gardel lo escuchó con atención y le dijo: pibe, quédate tranquilo que voy a grabar esta canción y te vas a ganar unos buenos pesos. Tendría 20 y pocos años en ese momento Antonio Cassiani.
Qué genio escribir esto con esa edad y eso siendo canillita, ¿eh?
Vos sabés que esa vos imaginate la escena, Gardel, chacra. Claro. En un mostrador y escuchando que venga una canillita que te canta, le decís sí, dale, cantame, la voy a grabar y te voy a dar unos mangos, bien Gardel.
No, lo cagó,
claro. Bien,
igual los 22 años de 1930 eran distintos a los de ahora.
Sí, por supuesto.
Era un señor ya.
Por supuesto. Ahora,
andaba de pantalones largos.
Le da un condimento más a esta historia que un día Antonio Cassiani leyó a Carlos Gardel en una nota que se hizo en una revista española, El Mundo Gráfico. Se llamaba y Gardel dijo que las letras de los tangos las hacían los humildes hijos del pueblo. Y a partir de ese momento Cassiani dijo: yo voy a empezar a escribir letras y en algún momento se me va a dar presentarle una letra a Carlos Gardel. Se la presenta.
Ah, fue antes lo del...
Claro, él lee y dice: yo voy a empezar a escribir. Va, le canta y Carlos Gardel le dice: pibe, quédate tranquilo, te la voy a grabar. Cumple con la promesa y a partir de ese momento no solamente gana notoriedad Antonio Cassiani, sino que Gardel cada vez que viene a Montevideo lo sigue visitando, entablan un vínculo, dice que seguía viviendo en un conventillo del barrio sur Antonio Cassiani, y en esas conversaciones, en esos diálogos, en esas mateadas, en esas guitarreadas, surge Un Año Más, que es la canción que después se va a grabar en 1930.
Otra,
¿no? Primero se grabó Farabute en 1927 y en 1930 bien. Un Año Más.
Pero perdona, ahora que contás todo eso, la letra del tango es muy representativa de cómo se festejaría en un ámbito social como el conventillo y la cantidad de gente y familia muchada que había, un año nuevo. O sea, la descripción ahora es como mucho más sólida todavía, mucho más
cobra un poco más de sentido en aquel contexto, claro, con el cual estaba familiarizado el canillita poeta
ante que no esto, es como la que realidad de Gardel.
El último estoyo, ¿no? Sí.
Pero hasta que nombra un goruta en la letra, medio escabeado, también tiene sentido, porque el goruta era el Tano Bruto viejo, digamos.
Claro, claro. Cierro con esto.
Te sacó del partido. El cerdo este.
Acostumbrate, profe, porque te vamos a correr del guión. No te lo pedí el guión para leerlo, pero te lo vamos a hacer pelota y vamos a tener
está divino, ¿no? Está divino.
Entre mis emociones.
Y en la bizarrada, Pablo, y vamos, maravilloso. Me lo imaginé a todos ellos, además, en este cuento. Es Antonio Cassián el que da uno de los puntapiés para que la calle Carlos Gardel finalmente se llame Carlos Gardel.
En su barrio.
Claro,
en el barrio. Claro, muy bien.
En el barrio Casabó, donde nací en el 64 y viví hasta los 20, tengo el recuerdo muy vivo. Mi abuelo tenía un disco simple que tenía este tema de un lado y no puedo recordar cuál era el otro tema. Creo que era Que se vayan. Todos los fines de año se escuchaba desde temprano y me quedó grabado a fuego, al punto que lo escuché ahora y me removió todo, dice el Pato.
Ay, qué lindo.
Viste que la música tiene esas cosas, y más cuando la frecuentás en el ámbito familiar, esto que contaba en la anécdota de tu papá, del tema hasta
claro,
que
claro, en la pausa
sentido,
conté una anécdota familiar que tenía que ver con el tema del último de la fila.
Les digo que los bajos, antes de Mercedes hacia Paysandú y más allá, desde esa época eran bravos, vivo en esa zona.
Claro. Sí, vamos, en algún momento hablamos de, si quieren, de esa zona, de la cantidad de crímenes que aparecían en la prensa de la época y en la revista también Mundo Uruguayo, permanentemente los crímenes del Bajo.
Pero además el Bajo y fue la cuna del tango, después se masificó, pasó a la radio, a Gardel.
Sí,
pero
una de las cunas del tango fue
así como en Barracas y en La Boca, en Buenos Aires, siempre cerca del puerto.
Te voy a traer para otra columna, Gonza, una de las teorías. Es difícil decir acá nació, ¿no? Eso nadie lo puede afirmar. Hay una versión que dice que el tango nació en Goes, pero lo conversamos.
¡Ay,
en
me encanta!
Está divina esa.
Che, grande, arriba, el profe. Este verano volví a escuchar Diamantes Orientales, que haga uno de los barrios. Dice, recién prendo, qué maravilla, el gran profe, qué cosa. Le gustan los miércoles a ustedes, dice este oyente, sé que le gustan los contenidos de los miércoles.
Ah, programa, sí, ¿no? Va a estar Bafico miércoles y otro va a estar el profe.
Campistei, la puta madre, tengo una multa de 7,000 pesos por usar en roja, dice.
Igual estaba pensando. No fue muy tenido en cuenta Campistei para las calles.
A ver, si hacemos memoria, en ese momento no teníamos un régimen presidencialista, había un poder bicéfalo, ¿no?
Claro.
Estaba con el Consejo Nacional de Administración, entonces, en realidad,
fue parte del acuerdo con los blancos para que todo siguiera más o menos como estaba, ¿no? Ese gobierno bicéfalo.
En realidad es parte de la reforma de la Constitución Ballista del 17. El acuerdo entre Tarra y Herrera, si es eso a lo que te referís, viene con el golpe del 33.
No, claro, que lo apoya Herrera.
Seguro.
Hecho.
Seguro.
Sí, sí.
Esto, por eso yo creo que hay una serie de los presidentes de la década del 20 no están muy en la mira porque era un poder ejecutivo bicéfalo.
Claro.
Se estaba la figura,
claro,
del presidente acompañado con un colegiado. Claro. Entonces en eso, entre que pasaron un poco desapercibido, no sé, el Brun, que después se da un tiro con el golpe de Estado de Terra, ¿no?
Está bien, pero Cerrato, por ejemplo, que de esa época tuvo una calle más transitada, más famosa que
Campistei. Sí, yo creo que ahí hay. Bueno, el tema de las calles es maravilloso porque tiene que ver con muchas pujas políticas. En realidad, cuando vos le prestás atención a los nombres de las calles, entendés muchas pujas políticas del momento y de la historia. Campistei se termina tirando en contra de José Valle Ordóñez y dentro del Partido Colorado queda en un lugar ahí como de retaguardia. El lugar que te otorgan en la ciudad para poner tu nombre habla mucho de cómo se te considera.
El lugar que te dieron en el
porque
partido.
Además, todo el mundo esto. Es larguísimo, pero todo el mundo quiere tener una calle que atraviese 18 de julio. No quiere que te manden a un barrio periférico.
Claro.
Otra charla un día es, ¿a cuántos los cambiaron de lugar como a Luis Alberto de Herrera?
de calle.
Claro.
No, es interminable.
Que era algo, estaba en una calle y lo movieron para otra.
Sí, sí, no, es interminable, Gonzalo. Los cambios de los nombres de las calles.
No, los cambios de los nombres. Sí.
Los cambios de los nombres.
Pero generalmente los cambios son que deja de ser un nombre para ser otro.
Sí.
A Luis Alberto Herrera lo mudaron.
Ah, sí.
De la Larrañaga, de donde estaba la Larrañaga, lo pasaron a él, y a la Larrañaga lo pasaron para Centenario.
Sí, sí, sí. Es interesante también.
Fue movida
de eso que digo, estaba, después se va como tratando de maquillar un poco, y son parte de negociaciones políticas también. Pero en líneas generales, cuando entras a contabilizar, son hombres colorados.
Sí. Y Herrera.
Claro. Las calles, en líneas generales, claro, es así.
De niña, una pareja de vecinos bailaba en el tango un año más a la medianoche del 31 de diciembre. Sí. Él lo bailaba en medias, a pesar del calor.
Qué maravilla.
Sí, excelente.
Me encantó la historia de Antonio Cassiani, no la conocía, no sabía que era el autor de este tango. Que comprara los... Hoy el kiosco de la Plaza Cabancha sigue siendo histórico. Sí, es uno de los pocos que sigue abierto. Que sí, comprara claro. Ahí y se fuera a 18 y Andes a venderlo.
Era la familia de Gaspar Valverde, ¿verdad?
Cierto.
Lo vendió a...
El Fabredato. ¿Ves? Con un Fabredato te caga toda la columna.
Vamos, el tipo estudia.
Yo te pido disculpas.
Pero es un dato impresionante de la realidad. Silvia, que es la que vive ahí.
Es la forma de entrelazar presente y pasado.
Claro. Claro. Me encantaría ir a ese Montevideo de los 30 esplendoroso, con un 18 de julio con unas... limusinas, no vamos a llamar a los otros, unas cachilas todas andando y los cachitas.
La década del 20 es una década divina, es la década en que se inaugura el Palacio Legislativo, es la década en que se inaugura el tramo de la Rambla Sur, es la década del Palacio. Es una década para recorrer, es la década de las glorias de la selección, cuando se de alguna forma se consagra todo lo que se había venido germinando antes. Es una década maravillosa la del 20.
No quiero bajar línea, Pablo. Sí. Majo, saben que no lo voy a involucrar al profe. Saben que no soy bajar línea. Pero qué grande Valle, todo eso. Vámonos mejor.
Yo quiero que inventen la máquina del tiempo. Podemos lograrlo en el transcurso de este año. A pasar hambre, porque iría a pasar hambre. Yo quiero quiero viajar a esa época. Pero quiero que inventen la posibilidad de ir hasta ahí.
Yo quiero recomendar el Salón Colonial, un salón de eventos estupendo en la calle Campisegui, esquina Gallinal.
Coquetísimo,
salón trabajado por
coquetísimo.
El padre e hijo de Santos Cran.
Atendido por su propio dueño. Con eso nos vamos.
Profe Gerardo Pérez, fue un placer estar con la columna.
Muchas gracias otra vez por abrirme la puerta.
De 15 días. Se viene a la mesa. Está un Pachela, que nunca hasta los miércoles lo estoy viendo. Pachela, el viernes compartimos aire. Estoy feliz por eso. No creo que el resto se ponga celosa, pero yo también, dice. Bueno.
No, un corte, una quebrada y ya volvemos con más de End del Sol.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?